Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de una nueva semana, de una nueva jornada. Hoy es lunes 17 de febrero. Tras un domingo que ha sido un adelanto de la primavera, hoy las temperaturas se vuelven a bajar, aunque el descenso más acusado lo notaremos a partir de mañana martes. A esta hora tenemos 3 grados en la sierra, 8 grados en Madrid, 6 grados en la zona sur, como mucho alcanzaremos los 16 grados. Y tengan en cuenta que a esta hora de la mañana hay bancos de niebla muy espesos en buena parte de la Comunidad de Madrid. Aquí, por ejemplo, en los exteriores de nuestros estudios, que decían los clásicos, en la ciudad de La Imagen, en Pozuelo de Alarcón, en Madrid, en Telemadrid, aquí estamos sumergidos en un espeso banco de niebla. La estrella de Telemadrid, el logotipo de Telemadrid en la torre no se ve, pero que no se ve, que estaba completamente oculta la torre por la nieve. La niebla, espesa niebla esta mañana. A esta hora de la mañana en buena parte de Madrid, ténganlo en cuenta si tiene que coger su vehículo para desplazarse. Es noticia esta mañana el recibimiento que va a realizar el alcalde antes de a la 1:30 de la tarde. Va a recibir al Real Madrid de baloncesto por su victoria en la final de la Copa del Rey, octava Copa del Rey de baloncesto, tras ganar al Unicaja de Málaga. Sí, con toda facilidad. Es el 19º título para Pablo Laso como entrenador del Real Madrid y su 6ª Copa del Rey, que no está nada mal. El jugador argentino Facundo Campazzo fue designado jugador más valioso de la final. Pues como les digo, hacia la 1:30 de la tarde serán recibidos por el alcalde José Luis Martínez Almeida, el Ayuntamiento de Madrid, y luego acudirán a la Puerta del Sol, donde les espera la presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Hay también otra cita hoy en la agenda, un poquito antes, a las 12, en el Palacio de la Moncloa. El presidente Sánchez recibe al presidente del PP, Pablo Casado. La última vez que se reunieron fue hace 2 meses en el Congreso de los Diputados, por lo que esta es la primera vez que se reúnen tras formarse el nuevo gobierno de coalición. Según el Partido Popular, Pablo Casado acude respondiendo a una invitación y lo va a hacer por lealtad institucional. Casado quiere plantear a Sánchez cuestiones como Cataluña, la situación económica, la crisis del sector agrario. Además, le pedirá a Sánchez volver a la moderación de la que considera el PP se ha alejado con los pactos con los populistas de Podemos y los separatistas, especialmente de Esquerra Republicana de Cataluña. Pablo Montesinos es el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular.
Acudirá por lealtad institucional, porque somos un partido serio de Estado, nos creemos las instituciones y por eso acudirá a Moncloa. Acudirá a explicar la agenda del Partido Popular, que es la agenda de la España real, la agenda de buscar solución a los problemas reales de los españoles. El Partido Popular sí quiere hablar de la situación económica ante un Pedro Sánchez que no hace absolutamente nada y que parece que ha tirado la toalla ante esos signos de desaceleración económica.
Es el propósito del Partido Popular, es lo que le quiere trasladar al presidente del Gobierno. Veremos si hay o no algún tipo de acuerdo o algún tipo de acercamiento en otras cuestiones, como por ejemplo la renovación del órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, que sigue en funciones desde hace más de un año. Hoy hay un par de encuestas en la prensa, esta mañana. Una de ellas de carácter general es una encuesta de La Razón, elaborada por NC Report, que dice que el Partido Socialista pierde 600.000 votos, otros 600.000 votos y 6 escaños, aunque los conserva Podemos. El Partido Popular recuperaría intención de voto, 5 escaños más. Vox también, entre 2 y 4 escaños más. Se sigue desplomando Ciudadanos, que se quedarían en 8 de los 10 que tiene actualmente. Es una visión general esta encuesta de La Razón, que pone, por cierto, el subrayado en lo que ocurriría en el electoral del centro derecha si Feijóo consigue renovar la mayoría absoluta en solitario, sin ningún tipo de coalición con Ciudadanos ni, por supuesto, con Vox, que eso sería una señal de reagrupamiento del voto del centro-derecha a nivel nacional, es lo que dice La Razón. En este sentido, en ABC hay una encuesta de GAT3, elecciones en Galicia el próximo 5 de abril. Según este sondeo, el actual presidente Núñez Feijóo revalidaría la mayoría absoluta con los 41 escaños otra vez. Podemos y sus confluencias se desplomarían porque el espacio lo ocuparían el PSOE y el BNG, aunque, como les digo, la noticia es la mayoría absoluta de Núñez Feijóo por cuarta vez consecutiva, según esta encuesta de GAD3 para ABC, que ayer entregaba una encuesta también, publicaba una encuesta sobre el País Vasco, donde volvería a ganar el Partido Nacionalista Vasco, incrementando su presencia hasta los 32 escaños, la mayoría absoluta como en Galicia es 38, que se completaría con el actual socio de gobierno, el Partido Socialista, que podría obtener 10 con subidas para el partido legatario de ETA, Bildu, bajada de Podemos y también del Partido Popular. Por cierto, que en el País Vasco es noticia el derrumbe del vertedero de Zaldívar, muy próximo a Eibar y a Ermua, en el que dos personas llevan atrapadas desde hace 10 días y desaparecidas. Por lo tanto, ha abierto una crisis política. Se denuncia la mala gestión que se está realizando por parte del gobierno vasco. El último análisis ha creado alarma al detectarse en el aire en la zona un nivel de dioxinas que supera 50 veces lo normal, ya que el incendio permanece activo. La alerta sanitaria provocaba este fin de semana, por ejemplo, la suspensión de un partido de primera división, el Eibar Real Sociedad, porque el gobierno vasco había recomendado no realizar actividades deportivas al aire libre en esa zona, como les digo, del País Vasco, entre Guipúzcoa y Vizcaya, Zaldívar, Ermua y Eibar. Las localidades en las que, como les digo, están en alerta por lo ocurrido en ese vertedero de Zaldívar. El presidente del PP en el País Vasco, Alfonso Alonso, dice que el gobierno vasco está gestionando esta crisis como si no pasara nada.
El desprecio con el que se trata a la población, hurtándole información y trasladándole también mensajes confusos, me parece que esta crisis es evidencia de una manera de gestionar las cosas desde la soberbia y sin ningún deseo de asumir ninguna responsabilidad.
Por lo demás, esta tarde a las 4 en el Congreso hay convocada una reunión de la Comisión de Interior. El ministro Grande Marlaska debe pronunciarse sobre lo ocurrido el 20 de enero en el aeropuerto de Barajas, sobre la actuación policial con la llegada de la vicepresidenta de Venezuela, la chavista Delcy Rodríguez, que se reunió con el ministro de Transporte, José Luis Ábalos. Delcy Rodríguez tiene prohibido pisar suelo europeo. Un asunto este de las mentiras de Ábalos, que ya veremos cómo se acaba resolviendo y qué más informaciones van saliendo. El asunto de Ábalos, por supuesto, volverá a estar presente esta misma semana en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Estamos comenzando a contar esta mañana en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Otras noticias a esta hora con David Herráez y Ángeles Martín. Murcia reitera la continuidad del llamado permiso parental y aboca al Ministerio al recurso.
Hoy finaliza el plazo dado por la ministra de Educación, Isabel Cela, para que el gobierno murciano retire la obligación de que los docentes recaben el permiso parental para realizar actividades complementarias a las escolares.
Ciudadanos pide al presidente del gobierno que no ceda al chantaje de la mesa negociadora en Cataluña.
Lorena Roldán, líder de la formación naranja en Cataluña, solicita al presidente del gobierno que no insista en crear la mesa de negociación con la Generalitat y no ceda al chantaje del separatismo.
Anticapitalistas no participará en la Asamblea de Podemos.
Al considerar que Vistalegre 3 era una ratificación de la subordinación de Podemos al PSOE, la permanencia de anticapitalistas en la formación morada se decidirá el próximo 28 de marzo cuando se celebre una conferencia.
Protestas en León contra una provincia muerta.
57.000 personas, según la policía, y 80.000, según los convocantes, marcharon en los principales municipios de León para reclamar políticas que frenen la pérdida de industria tras el cierre de la minería, el retroceso de la población y los problemas del campo.
Josep Borrell, crítico con la actitud de la Unión Europea.
El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores reclama al viejo continente que exhiba deseo de actuar en vez de limitarse a expresar desencanto y preocupación por lo que ocurre a su alrededor.
Estados Unidos penaliza a la europea Airbus,
que emplea cerca de 13.000 personas en España, pagará a partir del 18 de marzo un arancel del 15% por vender sus aviones a Estados Unidos en vez del actual 10%. La administración Trump sanciona las ayudas ilegales recibidas por Airbus.
Los autónomos reclaman equiparación de derechos.
Convocados por Autónomos Unidos para Actuar, trabajadores por cuenta propia de toda España han pedido en Madrid una ley justa y efectiva de segunda oportunidad, jubilación a la altura de su vida laboral, facilidades con el IVA o derecho a la maternidad.
Balance del tráfico de este fin de semana.
Al menos 9 personas han perdido la vida en las carreteras desde el viernes a las 3 de la tarde y hasta las 8 de la tarde de ayer, según las estadísticas de la DGT. 5 de los fallecidos son motoristas.
El coronavirus costará de 1 a 2 décimas de crecimiento económico mundial.
Estimación del Fondo Monetario Internacional que alerta de que aún es pronto para conocer los efectos reales. Ya son 1.775 fallecidos y más de 71.000 contagiados con el COVID-19, que ha obligado a que 5 españoles de crucero en Camboya estén aislados ante un posible contagio.
El Real Madrid en fútbol cede terreno en primera división.
Tras empatar a 2 con el Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu, el equipo de Zidane sigue líder, pero con un solo punto de ventaja sobre el Barcelona. El Getafe se mantiene tercero y el Atlético de Madrid recupera la cuarta plaza, mientras que el Leganés, 19.º, se mantiene en puestos de descenso.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico, Daniel Cepeda, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. A esta hora en los accesos a la capital, a Madrid, encontramos tráfico en aumento en la autovía de Toledo, en la A42, a su paso por Casarrubuelos y hasta Torrejón de la Calzada y también en el entorno de Getafe. En el resto de la red viaria madrileña, afortunadamente, a esta hora también en la M40 y en la M50, se conduce sin problemas.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y 11 minutos. Entramos ya en el detalle de la crónica de Madrid. A esta hora, al comienzo del lunes 17 de febrero, Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Y a esta hora de la mañana arrancamos con la crónica de sucesos. Nos deja una posible muerte violenta de un hombre en la localidad de Anzuelo. Emergencias 112 recibió una llamada la tarde de este domingo en la que un hombre avisaba del fallecimiento tras una supuesta pelea de un joven en el interior de una vivienda de la calle Almendros. Los médicos de emergencia se desplazaron al lugar y confirmaron el fallecimiento de un varón de 29 años que presentaba un golpe que podría haber causado su muerte. Los agentes del grupo de homicidios de la comandancia de la Guardia Civil están investigando el suceso y será la autopsia que se le practicará hoy la que determine las causas exactas del fallecimiento. Y este pasado fin de semana ha sido trágico para los motoristas. Dos de ellos han fallecido en otros tantos accidentes. Al mediodía de este domingo, el conductor de una motocicleta fallecía en la carretera M521 en Fresnedillas de la Oliva. Pilar Rodríguez, portavoz de emergencias 112.
Se producía, al parecer, tras colisionar la moto con un vehículo y quedar parcialmente atrapado el motorista. Ha sido, por tanto, necesaria la intervención de bomberos de la Comunidad de Madrid. El fuerte impacto le ha provocado al motorista de 43 años prácticamente la muerte en el acto.
Otro motorista fallecía en la madrugada del domingo cuando la motocicleta en la que viajaba colisionaba contra el muro en el interior del túnel de Doctor Esquerdo. Beatriz Martín, portavoz de Emergencias Madrid.
El motorista de 36 años perdía el control en una curva del túnel de Doctor Esquerdo. Impactaba primero contra la mediana de cemento y después contra un turismo que circulaba en el sentido contrario al suyo. Las lesiones que sufría eran gravísimas: traumatismo torácico abdominal, una herida en cuello, y los sanitarios de SAMU Protección Civil ni siquiera pueden realizar maniobras de reanimación. No pueden hacer más que confirmar el fallecimiento.
También le cuento que a la segunda ha sido la vencida. Esta noche varios desconocidos han asaltado una farmacia en el ensanche de Vallecas empotrando un coche contra la entrada. Al parecer ya la semana pasada lo intentaron, pero al no lograrlo entraron mediante el alunizaje en una pizzería cercana. Esta vez sí han logrado entrar en la farmacia, aunque se desconoce qué es lo que han sustraído. Y a las 6 y 14 minutos también les cuento que los trabajadores de limpieza viaria y de recogida de basuras de Galapagar se encuentran en huelga indefinida desde esta pasada noche. Según aseguran, la empresa adjudicataria no está dispuesta a favorecer un acuerdo de convenio colectivo, a lo que se une, dicen, el que nuevamente las reducciones de canon de las administraciones públicas repercuten directamente en las condiciones laborales de la plantilla. Los trabajadores demandan la recuperación del poder adquisitivo, mejora de la maquinaria y un aumento de plantilla. Y este lunes continúa también la huelga indefinida de los vigilantes de seguridad de la empresa Ilunion en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, convocada por el Sindicato Alternativa Sindical de Trabajadores. Los empleados de Ilunion van a celebrar este mediodía una concentración en la terminal T4 del aeropuerto. La Comunidad de Madrid quiere poner coto a la presencia de menores en los locales de apuestas y lo hace ya con la puesta en marcha obligatoria a partir de mañana de un sistema electrónico situado a la entrada de los locales, que mediante la lectura del DNI comprueba la edad del cliente y si figura o no inscrito en el registro de ludopatía. El consejero de Justicia, Interior y Víctimas, que es Enrique López, va a visitar hoy uno de estos locales y va a comprobar la efectividad del sistema. Elvira de Luis.
Todos los locales de juego pedirán el carnet de identidad para que una máquina verifique si el usuario es o no mayor de edad y si está inscrito como ludópata en el registro de accesos prohibidos. Luis Miguel Cabeza de Vaca, director de Relaciones Institucionales de Codere.
Lo que vamos a hacer es pasar el DNI por esta ranura y este control nos va a decir si esa persona es mayor de edad y si esa persona figura o no figura en el fichero de prohibidos.
Este sistema de registro será obligatorio desde el martes para los más de 700 locales de juego que hay en Madrid, casas de apuestas, casinos, bingos y salas de juego. Además de este sistema informático, debe de haber un trabajador que asegure el control. Alejandro Landuce, director general del Consejo Empresarial de Juego.
Es un paso adelante para que la sociedad se tranquilice y se dé cuenta que los menores no son nuestros clientes y la gente que tiene problemas con el juego tampoco lo es.
Esta medida salió adelante en 2019 y sitúa a la Comunidad de Madrid como la más exigente en controles de acceso a los locales de juego de azar.
Precisamente este domingo, los vecinos de la calle Ibiza se han manifestado contra la apertura de una casa de apuestas deportivas en la calle Doctor Esquerdo. Sergio Rodríguez.
La futura casa de apuestas estará situada en el número 58 de la calle Doctor Esquerdo, muy cerca del Hospital Gregorio Marañón, que acogerá, como anunció en diciembre la presidenta madrileña, el Centro Integral de Prevención e Investigación de Adicciones a Nuevas Tecnologías, Ludopatía y otras patologías del comportamiento. Y los vecinos lo tienen muy claro.
Desde luego, esto no lo queremos para este barrio, queremos más deporte, más cultura, más opciones que hagan que nuestros jóvenes gobiernen en un futuro una sociedad llena de valores y de limpieza y no de basura como esta.
La licencia técnica para la apertura, el último trámite administrativo, corresponde a la Junta de Distrito de Retiro, que debe comprobar si el local cumple con los requisitos. Los vecinos aseguran que la superficie que figura en el registro no llega a los 150 metros cuadrados requeridos, por lo que esperan que el visado técnico no sea concedido y acusan directamente al ayuntamiento.
El juego es un problema de salud pública. Hay que ver si el ayuntamiento tiene interés en la salud pública o tiene interés en recaudar más impuestos.
A la concentración han acudido también representantes políticos como el concejal de Más Madrid, Nacho Murgui, y Alfredo González y Daniel Biondi del Partido Socialista.
Hay otros vecinos que no quieren que el histórico Real Cinema se convierta en un hotel. La Asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio convocó este domingo una concentración en la Plaza de Ópera frente a este inmueble para pedir al Ayuntamiento de la capital que dé marcha atrás en el proyecto. Mónica Roncero.
Un teatro que cumpliría en mayo 100 años, pero su fachada está cubierta por andamios que anticipan su próxima demolición. La Comunidad de Madrid entiende que, pese a que el edificio es anterior a 1936, no debe ser objeto de protección, como establece la Ley de Patrimonio Histórico, ya que las numerosas reformas a las que ha sido sometido no han dejado ningún elemento original. La Asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio, convocante de la protesta, no opina lo mismo y compara la situación del Real Cinema con la del Teatro Real que está enfrente. Álvaro Bonet, vicepresidente.
Un teatro que nada se parece al teatro original, sin embargo, ha sido un teatro que siempre ha permanecido con sus reformas y que finalmente sigue siendo el Teatro Real después de 200 años. Pues sucede lo mismo con el Real Cinema, que sigue siendo el Real Cinema, mantiene su nombre, mantiene su estructura y mantiene su cubierta y elementos de estructura originales. Creemos que deben rectificar porque están a tiempo.
A la protesta acudió el portavoz del Grupo Municipal Socialista, con considera Pepu Hernández que el derribo de este histórico edificio es una agresión a la riqueza cultural de Madrid.
Creo que es una doble agresión, lógicamente, porque primero es un edificio que debería estar y debe estar protegido, y sobre todo porque es realmente también una agresión por el uso cultural que se le debe dar, ¿no?
Los socialistas anuncian que acudirán a los tribunales si no se paraliza la demolición.
Mientras tanto, centenares de vecinos de Leganés se han manifestado por el barrio de Vereda de los Estudiantes contra el aislamiento del barrio y para exigir nuevas dotaciones. Reclaman la puesta en marcha de dotaciones culturales y sanitarias, pero también una mejora de la seguridad en el acceso al barrio sobre la M406.
Paso de peatones, centro cívico cultural, una biblioteca, un centro de salud, bancos, institutos, todo lo que los barrios necesitan.
Estamos aislados. El barrio solamente tiene dos salidas peatonales, las dos cruzan la M406.
Tienen una comodísima mayoría absoluta que están utilizando para no hacer nada.
de Leganés a Villaverde, porque allí los vecinos de una urbanización denuncian los problemas que les causan los narcotraficantes que han ocupado un piso en su finca. Sospechan que son los mismos a los que consiguieron desalojar de otro piso hace tan solo unos meses. Luis Mínguez.
Los vecinos de la urbanización Quinta del Pilar en Villaverde respiraron recientemente cuando por fin se desmanteló el narcopiso que les había tenido atemorizados durante 3 años, con un continuo trasiego de consumidores de droga.
De día y de noche, de todo tipo de drogas. Teniendo que salir con nuestros hijos, porque muchos son pequeños, que no sabías lo que te ibas a encontrar.
Y aquí, cuando estaban aquí, mi hija venía de noche y le daba miedo.
Pero la alegría les ha durado poco. Hace solo 10 días se ha ocupado otra vivienda en la urbanización con el mismo objetivo y sospechan que los traficantes son los mismos.
Lo que queremos es que se larguen.
Esperemos que esta vez no sean otros 3 años.
Para evitarlo han empezado a movilizarse.
Una vecina del barrio de Simancas, en el distrito de San Blas, pide ayuda por las fuertes humedades que sufre en el domicilio en el que vive de alquiler. Ella y su hijo llevan 1 año padeciendo la situación que les ha provocado incluso problemas de salud. Paz Guadamillas.
Con las ventanas de casa abiertas en pleno invierno. Estas son las condiciones en las que tienen que vivir Nay Estevez y su hijo Jairon, de 4 años, por la gran mancha de moho que afecta a una de las habitaciones de su vivienda, por la que pagan 700 euros en la calle Maquinaria.
Que no podemos dormir ahí del olor y tiene que estar abierto para que puedas respirar y pues nos morimos de frío también. Sigue pues saliendo el moho en las paredes, en la ventana y en todos lados, incluso el techo un día se cae.
La casa no tiene calefacción, el frío y la humedad hace que ambos caigan enfermos de forma recurrente.
Yo llevo 1 año y medio con catarro y de estar constipada todos los días, igual que el niño a cada rato cae con resfriado, con mucha fiebre.
Pidieron ayuda a su casera, que afirma que está buscando presupuestos para reparar el problema, pero la solución nunca llega y las humedades están empezando a afectar al resto de la casa. Nay ha intentado mudarse en varias ocasiones, pero le es imposible porque no puede pagar la fianza que le exigen en todos los pisos.
Y ahora nos quedamos en el Ayuntamiento de Madrid, porque a partir de pasado mañana, miércoles, se podrán solicitar y obtener de forma instantánea los certificados de empadronamiento. Solo vamos a necesitar, Mar García, un ordenador y una conexión a Internet.
¿Podrá usted solicitarlo y obtenerlo en el momento a través de un ordenador sin acudir presencialmente a las oficinas o esperar el correo? Para que el ayuntamiento expida el certificado de empadronamiento de forma automatizada, la solicitud la tiene que realizar en la sede electrónica, identificándose con cualquiera de los sistemas de reconocimiento que están admitidos, el DNI electrónico, el certificado electrónico o con un usuario y contraseña, pero solo para empadronamientos de los últimos 30 años. Inmaculada Sanz, portavoz.
El cliente tiene que acreditar un empadronamiento previo a esas de los años 80, sí que tendría que ir a una oficina y certificarlo de manera presencial, digamos. Pero todo lo que es posterior a 1991, hablamos ya de 30 años, se podrá hacer de esta manera muchísimo, muchísimo más ágil.
El año pasado se han expedido casi 1,5 millones de volantes y 290.000 certificados. Ahora, las posteriores a febrero de 1991 se pueden ya obtener de forma automatizada sin la firma de un funcionario.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha unido a los más de 2.500 participantes de la novena carrera solidaria de la Fundación Manantial, en la que ha reivindicado retomar el diálogo en la familia y visibilizar a las personas con problemas de salud mental y a los miembros de su entorno.
En realidad, casi todos en casa tenemos alguna persona que es o ha sido enfermo mental, y lo que tenemos que hacer, desde luego, por supuesto, visibilizarles y también a las personas que están en su entorno, que son los familiares realmente los que ayudan y los que también sufren con ello.
Y ahora nos vamos a Las Rozas, un asunto completamente diferente. El Parque de Castillo de Atienza cuenta con el tobogán más alto de la localidad. Es uno de los nuevos elementos con los que cuenta la zona infantil tras la remodelación que ha llevado a cabo el ayuntamiento de este municipio. María Martínez de Mora.
El tobogán del Parque Castillo de Atienza se ha convertido en el columpio preferido de los más pequeños de Las Rozas.
Me encanta ir al tobogán grande. Solo quiero que me lleve mi madre.
Ha sido increíble y es súper alto.
Cuenta con 10 metros de altura, el más alto de todo el municipio, y es una de las novedades de la nueva zona infantil construida por el ayuntamiento roceño. José de la UZ es el alcalde.
Este parque hemos hecho una inversión importante para, primero, que sea más accesible su acceso, segundo lugar, que tenga y cuente con unos columpios más modernos, columpios además adaptados, inclusivos, con un espectacular tobogán.
El consistorio de Las Rozas ha invertido más de 240.000 euros en la remodelación de este parque.
¿Por dónde va la prensa esta mañana? ¿Cuáles son los asuntos de Madrid destacados en los periódicos? Loli Jurado.
Pues en La Razón, por ejemplo, encontramos este titular: límite 24 horas para las casas de apuestas. Mañana termina el plazo que la comunidad otorgó a los locales de juego para instalar controles físicos en los accesos. En paralelo, y para garantizar el cumplimiento de la ley, el ayuntamiento iniciará una campaña de inspecciones desde las áreas de urbanismo y seguridad. Por ejemplo, desde seguridad se controlará exhaustivamente que los menores no puedan acceder a estas instalaciones, así como que los carteles publicitarios que se exhiben en el interior de los locales no incentive el juego de azar. Las competencias de urbanismo pasan por cuidar que los establecimientos cuenten con las licencias necesarias para ejercer este tipo de actividad económica, es decir, que no camuflen una sala de juego bajo la forma de un bar o un simple comercio. Nos vamos hasta las páginas del País. Madrid, la segunda vida de la casa de los terroristas del 11M. Un hombre compra como vivienda, tras pensarlo mucho, la guarida yihadista. Morata de Tajuña quiere quitarse el San Benito de que allí se planearon los atentados. Compró el inmueble porque está al lado de la parada del autobús a Madrid. Durante años, la finca abandonada fue escenario de botellones y raves. Nos vamos hasta ABC Madrid. Un agujero de 42 millones por una recalificación irregular de los años 80 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. Los dos ayuntamientos se reúnen esta semana con la comunidad para sellar un plan de pagos. La deuda, que supone casi la mitad de sus cuentas, compromete las inversiones locales. Y terminamos en las páginas de Mundo Madrid, que se pregunta: ¿por qué vivir en un piso colmena? No puedo pagar una habitación. No es una opción que nadie quiera, pero es una opción temporal para ahorrar. El ayuntamiento incide en que los habitáculos no tienen cabida en el ordenamiento.
Bueno, y esto no lo va a encontrar en los periódicos, se lo contamos nosotros. Le interesa si tiene que desplazarse al aeropuerto en los próximos minutos, porque hay circulación lenta en la línea 8 entre aeropuerto T1, T2, T3 y aeropuerto T4, ambos sentidos, por incidencia en las instalaciones. Recuérdenlo, son las 6:27. Y ya podemos disfrutar del primer álbum en directo de la cantante y compositora Vega Ángeles Martín.
Vega, Diario de una noche en Madrid, su proyecto discográfico que además de la música y de la actuación grabada en vídeo de su concierto en la sala Joy Slava en octubre de 2019, cuenta también con un libro en cuyas páginas documenta las emociones que rodearon aquel encuentro musical. La vamos a tener aquí en Buenos Días Madrid a las 12:30. Después de ti.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Te acuerdas? Onda Madrid, 35 años con Madrid.
Estamos hoy aquí sancionando la participación de mi país en el proyecto común europeo.
Nos encontramos reunidos en Cortes Generales para recibir el juramento de Su Alteza Real, el Príncipe Felipe, heredero de la Corona de España.
Siempre España.
Onda Madrid, 35 años con Madrid. ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Que se
entere Madrid. Yo escucho Onda Madrid porque estoy al día de los atascos.
Lo oigo normalmente en casa y es a título informativo.
Escucho Onda Madrid porque me informa de lo que pasa en la ciudad.
Yo escucho Onda Madrid en el coche porque me entretiene.
Yo escucho Onda Madrid porque es mágica.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Las 6:30 de la mañana. Buenos días. De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Y con la información del tráfico ahora mismo. En conexión con la Dirección General de Tráfico, Daniel Cepeda, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. A esta hora ya vamos encontrando densidad circulatoria en dirección a la capital, por la 2, a su paso por Torrejón de Ardoz, también en la A4, en Valdemoro y en Pinto, en la A42 tráfico en aumento, en Casarrubuelos y algo más de congestión circulatoria en esta misma vía, a su paso por Parla. También en la A5 encontramos tráfico lento en Alcorcón en dirección Madrid, en la circunvalación M40, en Vallecas y en Vicálvaro, mayor congestión circulatoria en dirección a la autovía de Barcelona, la 2.
No hay novedad a esta hora que sepamos en la red de cercanías, aunque sí tenemos desde hace unos minutos una incidencia en la red de metro, Carlos Ibáñez.
Así es, Juan Pablo. Hay circulación lenta en la línea 8 entre aeropuerto T1, T2, T3 y aeropuerto T4, en ambos sentidos, por incidencia en las instalaciones. Hay demora en los trenes. Dice Metro que es difícil precisar el tiempo de resolución, pero que están trabajando para resolverlo lo antes posible.
Está comenzando el lunes 17 de febrero, una jornada en la que tenemos algunos bancos de niebla, muy espesos por cierto, en la Comunidad de Madrid, ténganlo en cuenta a la hora de conducir y desplazarse por las carreteras de la comunidad. Las temperaturas comienzan a bajar tras un fin de semana de aspecto primaveral. Hoy como mucho llegaremos a los 16 grados, a esta hora tenemos 3 grados en la sierra, 8 grados en Madrid capital y 6 en la zona sur. En Onda Madrid les acompañamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad al comienzo de esta jornada. A la 1:30 de la tarde el Real Madrid de baloncesto va a ser recibido por el alcalde José Luis Martínez Almeida tras conseguir su 28º triunfo en la Copa del Rey de baloncesto, tras ganar a la Unicaja de Málaga, tras aplastar a la Unicaja de Málaga. Más tarde será la presidenta regional Díaz Ayuso la que reciba tanto a jugadores como al cuerpo técnico y directivos en la Puerta del Sol, en la Real Casa de Correos. Es el 19º título del entrenador Lasso, de Pablo Lasso, y su 6ª Copa del Rey, que empiezan a ser unos números imbatibles los que registra tanto el Real Madrid como el entrenador de baloncesto Pablo Lasso. Eso será a partir de la 1:30, los recibimientos en el Ayuntamiento y en la Puerta del Sol. Y a las 12 hay un recibimiento en Moncloa, de Pedro Sánchez a Pablo Casado. Reunión que se produce 2 meses después de que se vieran en el Congreso tras las elecciones. Después de las elecciones, ya saben que Sánchez no le cogió ni el teléfono a Pablo Casado. Se vieron en el Congreso antes de la investidura y hasta hoy. Hoy acude a la Moncloa a Pablo Casado con algunas cuestiones debajo del brazo, como el repunte de algunos datos económicos en sentido negativo que asoman una crisis, o los problemas del sector agrario que están ahí latentes, y ya veremos hasta dónde llegan las protestas de los agricultores que están empezando a florecer por toda España, y al fondo, por supuesto, la cuestión de Cataluña y esa mesa de negociación bilateral que tiene establecida el gobierno con Esquerra Republicana y Juntos por Cataluña, es decir, con la Generalitat, como condición para la investidura de Pedro Sánchez. Pablo Montesinos es el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular.
Acudirá por lealtad institucional, porque somos un partido serio de Estado, nos creemos las instituciones y por eso acudirá a Moncloa. Acudirá a explicar la agenda del Partido Popular, que es la agenda de la España real, la agenda de buscar solución a los problemas reales de los españoles. El Partido Popular sí quiere hablar de la situación económica ante un Pedro Sánchez que no hace absolutamente nada y que parece que ha tirado la toalla ante esos signos de desaceleración económica.
Ese es el planteamiento que hace el Partido Popular en las horas previas a esa reunión de Sánchez con Casado en el Palacio de la Moncloa. Al fondo también, por supuesto, la renovación de algunas instituciones del Estado, como por ejemplo el órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, que lleva en funciones más de un año. Hay encuestas hoy, por ejemplo, en el diario La Razón, a nivel general. Si hubiera elecciones generales, el Partido Socialista volvería a perder votos
por encima del 500.000 de votos menos, casi 600.000. Podemos se mantendría, el Partido Popular subiría en intención de voto, al igual que Vox, bajando un poco más todavía, si cabe, el Partido Ciudadanos. Eso en cuanto a la encuesta de elecciones generales que realiza hoy La Razón. ABC publica una encuesta pensando en las elecciones próximas del 5 de abril en Galicia, ayer publicadas del País Vasco. Según el sondeo de GAT3, el Núñez Feijóo, el Partido Popular, obtendría la cuarta mayoría absoluta. Se desplomaría a Podemos, que se ve sustituido por el Bloque Nacionalista Gallego, que se recupera, y el Partido Socialista también incrementaría su representación en este Parlamento Autonómico. Como en el Vasco, ni Ciudadanos ni Vox obtendrían representación parlamentaria. Ayer en la encuesta de ABC sobre el País Vasco, el PNV aumenta su representación, pero sin conseguir la mayoría absoluta, que le completaría el Partido Socialista, como ocurre en la actualidad, que gobiernan en coalición y suman entre ambos por encima de los 38 escaños necesarios para la mayoría absoluta. En este caso, aumentaría su representación el partido legatario de ETA, Bildu, y disminuirían Podemos y el Partido Popular. Por cierto, hablando del País Vasco, en plena precampaña electoral, el derrumbe del vertedero de Zaldívar. Dos personas, dos trabajadores llevan desaparecidas desde hace 10 días. Ha abierto una crisis, no solo medioambiental, sino una crisis política. El último análisis creaba mucha alarma al detectarse en el aire, en la zona, en esa zona entre Guipúzcoa y Vizcaya, un nivel de dioxinas que supera el 50%, 50 veces lo normal. Supera 50 veces lo normal, ya que el incendio permanece activo en ese vertedero. La alerta, por ejemplo, ha provocado que se suspendieran las actividades al aire libre, los deportes al aire libre, como por ejemplo el partido de primera división Eibar Real Sociedad. En esa zona de Zaldívar, Ermua y Eibar viven aproximadamente más de 40.000 personas. Alfonso Alonso, el presidente del PP en el País Vasco, acusa al gobierno nacionalista vasco de estar gestionando esta crisis como si no hubiera pasado nada.
El desprecio con el que se trata a la población, hurtándole información y trasladándole también mensajes confusos, me parece que esta crisis es evidencia de una manera de gestionar las cosas desde la soberbia y sin ningún deseo de asumir ninguna responsabilidad.
Hablando de asumir responsabilidades, veremos si al final alguien acaba asumiendo su responsabilidad por el encuentro secreto y las versiones posteriores que lo fueron desvelando. El encuentro entre la vicepresidenta chavista de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el ministro de Transportes, Ábalos. La primera versión fue que ese encuentro no se había producido. Ocurrió el 20 de enero en el aeropuerto de Barajas y las informaciones periodísticas han ido desvelando todo lo sucedido y lo que nos queda por saber. Hoy en el Congreso de Comisión de Interior comparece el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, para seguir explicando el papel del Cuerpo Nacional de Policía aquella noche del 20 de enero en el aeropuerto de Barajas, ya que la número 2 del régimen de Maduro tiene prohibida su entrada en territorio español. El gobierno se agarra a que hay ahí una zona del aeropuerto que es de tránsito o zona de rechazo en la que estuvo la vicepresidenta del gobierno de Venezuela y que por lo tanto no entró en España. Ahí fue recibida por el propio ministro Ábalos y luego acompañada por miembros de su equipo y de asuntos exteriores hasta que fue trasladada a otra terminal para que cogiera un avión camino de un país como en los Emiratos Árabes Unidos, en Doha. Más noticias a esta hora en Onda Madrid con David Herráez y Ángeles Martín. El gobierno regional de Murcia reitera la continuidad del llamado permiso parental y aboca a la ministra Celá al recurso.
Hoy finaliza el plazo dado por la ministra para que el gobierno murciano retire la obligación de que los docentes recaben el permiso parental para realizar actividades complementarias a las escolares.
Ciudadanos pide a Sánchez que no ceda al chantaje de la mesa negociadora.
Lorena Roldán, líder de la formación naranja en Cataluña, solicita al presidente del gobierno que no insista en crear la mesa de negociación con la Generalitat y no ceda al chantaje del separatismo.
Los autónomos reclaman equiparación de derechos.
Convocados por autónomos unidos para actuar, trabajadores por cuenta propia de toda España han pedido en Madrid una ley justa y efectiva de segunda oportunidad, jubilación a la altura de su vida laboral, facilidades con el IVA o derecho a la maternidad.
Protestas en León contra la despoblación y en favor del empleo.
57.000 personas según la policía y 80.000 según los convocantes marcharon en los principales municipios de León para reclamar políticas que frenen la pérdida de la industria tras el cierre de la minería, el retroceso de la población y los problemas en el campo.
Josep Borrell, crítico con la actitud de la Unión Europea.
El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores reclama al viejo continente que exhiba deseo de actuar en vez de limitarse a expresar desencanto y preocupación por lo que ocurre a su alrededor.
Estados Unidos penaliza a la europea Airbus.
Airbus, que emplea cerca de 13.000 personas en España, pagará a partir del 18 de marzo un arancel del 15% por vender sus aviones a Estados Unidos en vez del actual 10%. La administración Trump sanciona las ayudas ilegales recibidas por Airbus.
La Guardia Civil intercepta una patera en Granada.
La embarcación fue detectada 19 millas del sur de Motril, con 7 hombres a bordo. Los inmigrantes han sido trasladados al puerto, donde han desembarcado en buen estado de salud.
Balance del tráfico del fin de semana.
Al menos 9 personas han perdido la vida en las carreteras españolas desde el viernes a las 3 de la tarde y hasta las 8 de la tarde de ayer, según la DGT. 5 de los fallecidos son motoristas.
El coronavirus costará una o dos décimas de crecimiento mundial.
Estimación del Fondo Monetario Internacional, que alerta de que aún es pronto para conocer los efectos reales. Ya son 1.775 los fallecidos y más de 71.000 contagiados por el COVID-19, que ha obligado a que 5 españoles de crucero en Camboya estén aislados ante un posible contagio.
Además del triunfo del Real Madrid en baloncesto, en fútbol, el Real Madrid en este caso cede terreno en primera división.
Tras empatar a 2 con el Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu, el equipo de Zidane sigue líder, pero con un solo punto de ventaja sobre el Barcelona. El Getafe se mantiene tercero y el Atlético de Madrid recupera la cuarta plaza, mientras que el Leganés, decimonoveno, se mantiene en puestos de descenso.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 menos 19 minutos. ¿Cómo comienza esta hora, este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues antes que nada, Juan Pablo, con un recordatorio. Les estamos contando que hay circulación lenta en la línea 8 entre aeropuerto T1, T2 y T3 y aeropuerto T4 en ambos sentidos por una incidencia en las instalaciones. Así que ténganlo en cuenta, estará perfectamente informado de esta incidencia aquí en Onda Madrid. Pero también tenemos que contarles hoy, Pablo López, otros asuntos. Por ejemplo, que la Comunidad de Madrid quiere poner coto a la presencia de menores en los locales de apuestas.
Y lo hace con la apuesta. Está en marcha obligatoria a partir de mañana de un sistema electrónico situado a la entrada de los locales que mediante la lectura del DNI comprobará la edad del cliente y si figura inscrito en el registro de ludopatía. El consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, va a visitar hoy uno de estos locales y comprobará la efectividad del sistema.
El nuevo delegado del Gobierno de Madrid toma hoy posesión del cargo.
Se trata del líder del Partido Socialista en Madrid, José Manuel Franco. Al acto asistirán, entre otras autoridades, la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, la consejera de Presidencia, Eugenia Carballedo, y el consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez.
El Real Madrid celebra la Copa del Rey de Baloncesto visitando las sedes de la comunidad y del ayuntamiento.
Directiva y jugadores ofrecen a los madrileños y a las instituciones su 28º triunfo en esta competición, conseguido ayer en Málaga tras derrotar en la final a Unicaja. El autocar que transporta a los madridistas llegará a la 1:30 de la tarde al Palacio de Cibeles y después se trasladará a la Real Casa de Correos en la Puerta del Sol, la sede del gobierno regional. Podrán seguirlo aquí en Onda Madrid en el partido de la 1.
Y comienza en Madrid el juicio de la demanda colectiva de la OCU contra el Dieselgate.
Presentada por la Organización de Consumidores contra Volkswagen y Audi España por el trucaje de los motores diésel. Cuando estalló el escándalo en 2015, Volkswagen aceptó indemnizar a los afectados en Estados Unidos, donde acordó pagar entre 4.000 y 8.000 euros por vehículo, una actitud muy diferente de la adoptada en Europa, donde la empresa alemana ha obligado a los consumidores a pasar por los tribunales.
Y además de todo esto, tenemos otros asuntos que hoy van a ser protagonistas en su pueblo o en su ciudad.
Arrancamos la ronda de corresponsales en el sur con Cristina Espina.
Tita, la cigüeña solidaria de Pinto estará hoy en la estación de Renfe de la ciudad para dar a conocer su actividad a los ciudadanos. Se trata de un proyecto solidario para apoyar a las ONGs que se dedican a la solidaridad internacional en esta localidad, como por ejemplo Pinto con el Sahara, Vicente Ferrer y Medicus Mundi, que llevan años desarrollando sus proyectos con respaldo municipal y el indispensable apoyo de los vecinos. Hoy también comienzan las obras de renovación de la calle Lope de Vega de Getafe, tanto del pavimento de la calzada como de la acera, sustituyendo el actual por otro más seguro que evite problemas de resbalones. Además, se igualará la altura de las tapas de los pozos y arquetas y se ampliará la acera en la parada de autobús de la calle Ferrocarril con la calle Lope de Vega en el lado de los números pares para mejorar la seguridad también. Las obras incluyen además la renovación de la red de alumbrado, consiguiendo así una mejor eficiencia tanto energética como lumínica, y durarán un plazo aproximado de 2 meses.
En la zona noroeste, María Martínez de Mora.
Arrancan las jornadas del emprendedor y la empresa en Villanueva de la Cañada. Es la 15ª edición de esta iniciativa en la que participará la directora general de Autónomos de la Comunidad de Madrid, Almudena Moreno, a partir de las 9:30 de la mañana en el Centro Cultural El Molino. Y en Alcorcón continúan las obras del canal de Isabel II en la calle Polvoranca. A partir de hoy el tráfico sí se verá interrumpido. Atención a los conductores en sentido subida desde la avenida Olímpico Fernández Ochoa hasta la Glorieta en confluencia con la calle Escolares. Y en Pozuelo del Arcón arranca una nueva iniciativa de Pozuelo de Cuchara. 36 restaurantes participan en esta edición.
Nos vamos a la sierra con Elvira de Luis.
¿Está usted de acuerdo con que el Ayuntamiento de Galapagar deje de subvencionar, contratar los festejos taurinos para las fiestas patronales? Esta será la pregunta que formule el Ayuntamiento de Galapagar para que los vecinos decidan en una consulta si quieren mantener los festejos taurinos o no. Se hará entre febrero y marzo. Y tras una encuesta realizada a los usuarios de la biblioteca Miguel Hernández de Collado Villalba, los resultados han reflejado que el 70% de los usuarios piden mejorar el wifi, la climatización y aumentar los puestos de la biblioteca. Morrazarzal inicia la quinta campaña de prevención y seguridad en el comercio dirigida a los locales y comercios de la localidad. Esta iniciativa estudiará las medidas de seguridad y autoprotección de las que disponen los locales comerciales del municipio.
Y cerramos hoy en el norte con Patricia Cristóbal.
En Hoyo de Manzanares arranca este lunes la primera edición de su proyecto gastronómico A Cucharadas, que se mantendrá hasta el próximo 1 de marzo y que invita a los vecinos a degustar diferentes recetas de cuchara. El objetivo es dar a conocer los fogones de la zona norte de Madrid y promover el turismo gastronómico. Por otro lado, en Colmenar Viejo comienza un programa de deporte y educación por el que los alumnos de los colegios públicos que estén matriculados en cuarto de secundaria asistirán a clases de natación semanales. El objetivo es garantizar que todos los niños tengan conocimientos y habilidades básicas en el medio acuático. Y por último, y en materia cultural, Tres Cantos inaugura la exposición titulada La vida de los otros, en la que el artista madrileño Ignacio Jiménez Rico recoge parte de los retratos y escenas de la vida cotidiana que ha inmortalizado durante los últimos 6 años. Las fotografías han sido tomadas en países de todo el mundo como Irak, Siria, Honduras, Senegal o China.
6:46 de la mañana.
Onda Madrid, deportes.
Nuevo éxito para el Real Madrid de baloncesto. Anoche se proclamaba de nuevo campeón de la Copa del Rey tras vencer en la final a Unicaja, el anfitrión del torneo. Jesús Ruiz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Así es, protagonismo durante todo el fin de semana para una de las competiciones más mágicas del deporte nacional, la Copa del Rey de baloncesto, con el Real Madrid en Málaga como gran protagonista. ¿Y cómo amanece la capital de la Costa del Sol tras la final de anoche? Carlos Sánchez Blas, buenos días.
¿Qué tal, Jesús? Buenos días. Amanece Málaga con la resaca de la exhibición protagonizada este pasado fin de semana por el Real Madrid en la fase final de la Copa del Rey Málaga 2020. Ganó 3 partidos a Bilbao Basket, a Valencia Basket y a Unicaja de Málaga en la gran final para coronarse otra vez campeón de la Copa del Rey. El título número 28 en este torneo para el Real Madrid y el título número 19 en la exitosa etapa de Pablo Laso Birrún desde que aterrizó en el banquillo del conjunto madridista. Una final para la historia con una superioridad absolutamente palpable y con un Facundo Campazo en modo estelar que al final se llevó el título de mejor jugador de la fase final de la Copa del Rey. Real Madrid 95, Unicaja 68, hoy celebración institucional en el Ayuntamiento y en la Comunidad, y el Real Madrid que de momento se ha llevado los 2 títulos de la temporada, la Supercopa en Madrid y la Copa del Rey anoche en Málaga. Ahora a por la Liga y a por la Copa de Europa. Real Madrid campeón de la Copa del Rey, Pablo Laso, 19 títulos con el conjunto blanco.
Tras el gran acontecimiento de la Copa, el baloncesto en directo volverá a Onda Madrid el jueves con el partidazo también para el Real Madrid fuera de casa ante el Fenerbahce en la Euroliga. Y la jornada en primera división comenzó el viernes para los madrileños con el empate del Atlético de Madrid en Mestalla, 2-2 con tantos de Marcos Llorente y Tomás Partey. Y por su parte, el sábado el turno fue para el Getafe, derrota en el Camp Nou 2-1 ante el Fútbol Club Barcelona en un sensacional encuentro de los azulones, que incluso reclamaron algún error arbitral que pudo beneficiar al conjunto local. Pese a ello, el entrenador culé, Quique Setién, se quejó en rueda de prensa.
Me he quejado de que muchas veces tú tienes que arriesgar para conseguir salir con desde atrás y una vez que consigues progresar, si te hacen una falta y tienes que volver a empezar de nuevo y luego porque hay esto perjudica bastante, ¿no?, al ritmo del partido, ¿no? Y en la primera parte yo creo que ha habido menos y hemos podido tener más continuidad, pero la segunda es que era una falta cada no sé qué minuto. Me parece que han hecho 29 faltas y esto ante 12. Y además nos llevamos una tarjeta más. Y ya no es que sean faltas alevosas, pero sí por reiteración, pues yo entendía que el árbitro tenía, y se lo he dicho al cuarto árbitro un par de veces, entendía que tenían que haber sido un poco más severos.
El Getafe sigue tercero en la clasificación con este punto, pero más allá del partido, el gol madrileño lo anotó el canario Ángel, futbolista que en teoría interesa al propio Barcelona para suplir la lesión de Dembélé. Y tras el choque, el técnico José Bordalás hablaba sobre la posible salida o no del atacante rumbo a Can Barça.
Sinceramente, yo he visto muchas noticias en los medios, pero a día de hoy Ángel es jugador del Getafe, yo he hablado con mi presidente y bueno, me comenta que no hay ninguna novedad ni no hay nada, absolutamente nada con Ángel. Por lo tanto, confiamos plenamente en que Ángel se quede con nosotros porque es un jugador importante.
Y ayer por la mañana turno para el Leganés, que solo pudo empatar a cero ante el Real Betis en Butarque. El capitán pepinero, Unai Bustinza, decía lo siguiente tras el punto sumado para seguir peleando por evitar el descenso.
Creo que en la primera parte hemos sido muy superiores, pero sí es verdad que bueno, en la segunda parte, con el cambio de sistema que han hecho ellos, pues bueno, nos ha condicionado un poco para poder apretar tan bien como la primera, pero creo que bueno, Juan ha parado, es verdad, pero creo que en cuanto a general deberíamos haber igual tenido ocasiones más claras que las que hemos tenido y poder haber, por lo menos, haber hecho un gol. Bueno, en la pelea es cierto que bueno, lo que tú dices, la más clara sí, pero te digo, por general creo que hemos generado mal, lo que pasa es que no hemos estado acertados en el último tercio de campo, entonces bueno, seguimos peleando.
Y cerró la jornada ayer en primera para los madrileños el líder de primera división, el Real Madrid, ante el Real Club Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu. Carlos Rodríguez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues no era previsible que el Real Madrid cediera un empate contra uno de los equipos que están peleando por no descender a segunda división. Es verdad que el Celta tiene seguramente mejores jugadores y mejor plantilla, como ayer demostró en el Bernabéu, para no estar donde está. Pero lo cierto es que el Real Madrid, en una primera parte bastante insulsa, en la que apenas llegó con peligro al área de Rubén Blanco, y en una segunda parte en la que hizo lo que tenía que hacer hasta remontar el gol inicial del Celta, que se fue al descanso con 0-1, ya digo, en el segundo tiempo hizo lo que tenía que hacer hasta remontar, goles de Kroos y de Sergio Ramos de penalti, pero a partir del minuto 20 de esa segunda parte, con el 2-1 a favor, el equipo no fue a por el tercero, se fue metiendo atrás y el Celta, y es muy de valorar, intentó seguir yendo a por el empate y a por la victoria. Y al final consiguieron su justo premio en el minuto 40, a 5 minutos del final, en otra gran jugada, el tanto obra de Santi Mina. 2-2, un resultado, como digo, imprevisto, pero que al menos le hacen seguir siendo líder en solitario de la Liga. Es verdad que ahora tiene el FC Barcelona solamente a un punto de ventaja. Y dentro de dos jornadas, Real Madrid-Barça en el Estadio Santiago Bernabéu.
Y en segunda división, derrota 0-1 del Fuenlabrada ante el Lugo, victoria del Alcorcón 1-2 ante el Real Oviedo. ¿Y cómo le fue la noche al Rayo Vallecano en Tenerife tras una semana convulsa en los despachos para los vallecanos? Javier Rodríguez, buenos días.
Hola, buenos días. Tercer empate consecutivo del Rayo Vallecano en esta segunda división, este tramo de temporada, después de empatar ayer en el Heliodoro Rodríguez López frente al Tenerife en un encuentro que tuvo de todo, sobre todo oportunidades para el Rayo Vallecano, pero que no consiguieron materializar, demostrando la ausencia de gol y la necesidad de tener un 9. Un Rayo Vallecano que se queda en tierra de nadie y con la necesidad de volver a la senda de la victoria el próximo fin de semana, en el que será el regreso de Michel como entrenador del Huesca al estadio de Vallecas. Próximo fin de semana, Rayo Vallecano, Huesca.
Y noticia en cuanto a la segunda parte del choque aplazado que el Rayo Vallecano tiene frente al Albacete por los insultos hacia el futbolista del club manchego, Román Zozulia, y que se iba a disputar este próximo miércoles 19 de febrero, pero que ante el recurso del conjunto vallecano ha sido de nuevo aplazado sin fecha prevista de momento. Y los choques que sí que tienen cita segura son los de esta semana en Europa para Atlético de Madrid y Getafe. Los rojiblancos mañana a las 9 de la noche reciben en la ida de octavos de final de la Champions League al actual campeón de la competición, el Liverpool, entrenado por Jürgen Klopp, que llega además en una excepcional racha de triunfos. Y el jueves a las 7 menos 5 turno para el Getafe, que recibirá en el Coliseum al Ajax de Ámsterdam en la ida de 16avos de final de la Europa League, en otra cita histórica para el equipo del sur de Madrid. Ambos choques los contaremos en la sintonía del partido de la Onda en Onda Madrid.
Bueno, y antes de entrar de lleno en la agenda cultural, les cuento que está la circulación normalizada en la línea 8 entre aeropuerto T1, T2, T3 y aeropuerto T4. Y ahora sí, agenda María José Francisco.
El Rey Lear en el Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa es la adaptación de la obra cumbre del Teatro Universal, Shakespeare en un híbrido entre clásico y contemporáneo, que ha obtenido 8 nominaciones a los Max y que nos presenta la condición humana al desnudo. El individuo al margen de lo superfluo, buscando la empatía con la humanidad. Ricardo Iniesta, director de la compañía Atalaya.
Traerlo a nuestras vidas, no en la vestimenta, no en cambiar palabras y meterlas en nuestro lenguaje cotidiano, sino en la potencia de los coros, de la música en vivo que cantan los actores, del movimiento escénico, de la escenografía, todo eso es muy minimalista, muy contemporáneo.
Encuentro con los vampiros en CaixaForum, en un recorrido por la evolución de este mito que forma parte de la cultura popular, el ideal de la inmortalidad plasmado en el cine, la literatura o el cómic, que nos permite ver fotos, dibujos o manuscritos. El guión de Bram Stoker para la primera adaptación del Drácula al teatro, el vestuario de Drácula de Francis Ford Coppola y de Entrevista con el vampiro de Neil Jordan. Grabados de Goya, obras de Andy Warhol y objetos del rodaje de Nosferatu, incluida también su máscara. Ignasi Miró, director del área de cultura.
Para unos, unos seres terroríficos, pero fascinantes a la vez, de espíritu rebelde y que persiguen un ideal de inmortalidad que ha fascinado a lo largo de la historia a tantísimos artistas. Porque hay incluso quien entiende el vampirismo como una metáfora del propio cine. A la manera de las imágenes, cuando se proyectan en una pantalla, Nosferatu o Drácula desaparecen cuando entran en contacto con la luz del día.
Un relato de identidad, historia y crítica social, la novela Mala Sangre, de la periodista venezolana Michelle Roche Rodríguez, relata la crisis de su país y lo hace en la figura de una chica de 14 años que madura en los locos años 20. Descubre que su sangre está marcada por una maldición, los devaneos amorosos prematrimoniales de su poderoso padre.
Son los tiempos del dictador Juan Vicente Gómez y del hallazgo de los pozos de petróleo más importantes del país. Todos quieren hacer negocios con el gobierno, pero Diana solo tiene sed de sangre. En Mala Sangre, la mayoría de los personajes son reales y solo hay alguno metafórico.
Un nuevo festival musical N Directo nace para promocionar a los jóvenes músicos de Tres Cantos. El apoyo al talento dirigido a artistas emergentes de entre 16 y 30 años que tras el certamen podrán grabar su propio CD como maqueta para presentar a discográficas y emisoras de radio. Todos los participantes en el certamen dispondrán de 15 horas gratuitas de técnica de grabación en el estudio municipal. 15 años de carrera, 6 álbumes de estudio y ahora disco recopilatorio de la banda británica Editors. The Black Gold llega acompañado de gira y su concierto en Madrid es precisamente esta tarde a las 9:30 en el Within Center.
Now